Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales, en redes me encuentras como Somos Proceso. Y el día de hoy vamos a platicar con alguien que me emociona muchísimo platicar con ella porque tiene un buen de historias que contar, una vida en la que ha hecho muchas cosas, un poco de todo. Entonces, estoy emocionada por el día de hoy. Hoy vamos a platicar con Mariazel. Mariazel, bienvenida.
Gracias, Isa. Yo también estoy emocionada de platicar contigo y con todo tu público.
Sí, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
¿Qué no hago, más bien? Va a ser más fácil.
Eso es lo que hace interesante.
Exacto. ¿Qué hago? Ay, pues en este momento estoy en varios proyectos. Unos tienen que ver con los medios de comunicación deportiva. Estoy en teatro. Estoy actuando en una serie de comedia que afortunadamente ya vamos para la cuarta temporada. En un programa que se llama Me Caigo de Risa, que lleva pues, también ya muchas temporadas y que sin duda fue un antes y después en mi carrera. ¿Qué más? Pues profesionalmente en eso me ando moviendo ahorita, sí.
¡Qué chido!
Sí.
Oye, y cuéntanos un poquito, como que sé que estudiaste cine en Barcelona, cuéntanos un poquito de cómo fue para ti estudiar cine, porque me dijiste que a los 18 te fuiste a estudiar allá.
Es que mira, yo nací en Barcelona y llegué muy pequeñita aquí por el trabajo de mi papá.
Okay.
Pero bueno, la vida nos fue dejando aquí. Yo soy la menor de cuatro hermanos y pues siempre crecí con esto de sí, estamos en México, pero en casa pues comida catalana, en casa se habla catalán. Y pues yo, para mí era muy raro porque pues yo era la más mexicana. Yo crecí aquí, yo me crié aquí. Entonces, de pronto me sentía un poco extraña en mi propia casa. Y a los 18 años, que yo ya llevaba actuando mucho tiempo, pero mi papá sí me dijo, yo te apoyo, nosotros te apoyamos, pero queremos que te sigas preparando, ¿no? En mi casa como que todos mis hermanos tienen carrera, entonces...
Perdón que te interrumpa, no, pero no, ¿qué te hizo empezar a actuar? O sea, porque antes de estudiar cine tú ya estabas actuando, ¿qué te hizo empezar?
No sé, yo creo que ya se trae. Yo a los 7 años les dije a mis papás, quiero actuar. De hecho, en mi casa, mis hermanas bailaban desde España, ellas bailaban. Mi hermana es una gran bailarina, es abogada, pero bailó muchísimos años, a nivel profesional incluso. Y entonces el baile, como que era el baile. Llegamos aquí, le recomiendan a mi mamá la academia de Silvia Derbez. Uh-huh. Nos mete a todos y a mí me iba a meter en ballet. De hecho, me metió a ballet y yo al mes le dije, no, ballet no. Y yo veía a las niñas que estudiaban actuación. Digo, yo quiero eso. Entonces me metió actuación y pues fue como mágico porque al poco tiempo llegó un productor de teatro infantil a buscar una Caperucita Roja porque era una obra que llevaba muchos años y se le habían hecho grandes sus caperucitas. Ana Patricia Rojo la había hecho, bueno, grandes, pues que ya más adolescente.
Sí, pues es una niña, Caperucita Roja.
Marisol Mijares, y entonces pues yo fui la que le seguía. A los 7 años yo ya estaba estrenando con El Loco Valdés, él era el Lobo Feroz, una obra que duró muchísimos años. A partir de ahí yo nunca paré, nunca, 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 siempre teatro infantil, algunos proyectos de televisión, comerciales, siempre con el apoyo de mis papás, pero ellos ni no sabían ni, o sea, extranjeros y aparte pues no conocían del medio, pero era como, bueno, la niña nos le gusta esto y pues la apoyamos.
Qué chido. ¿Sí? Y entonces a los 18 te vas a Barcelona a estudiar cine.
A los 18 mis papás me dicen, ok, te vas a dedicar a esto, bueno, pero tienes que estudiar, ¿no? Y yo, bueno, pues empecé a buscar como escuelas de actuación, de arte dramático en México. Y un día se me prendió el foco y dije, a ver, ¿por qué no me voy a España y mato dos pájaros de un tiro? Me voy a estudiar, bueno, tres pájaros de un tiro, me voy a estudiar, uno. Dos, pues conozco mi origen, mis raíces, porque no los conozco. O sea, mi abuela la conocía de visitas aquí. Yo había ido una vez a los 15 años, no conocía bien a mis primos. Y tres, corto un poco ese cordón umbilical también con mi mamá, que gracias porque siempre me acompañó en un medio como el que me, en el que me desarrollé desde muy pequeña, pero siempre conmigo, siempre pegadita, ¿no? Se lo agradezco, pero llega un momento que dices, ya mamita hermosa, ya quiero volar, ¿no? Y, ¿sí? Y mi mamá no se dejaba, entonces yo dije, de esta manera voy a poder, pues eso.
Fíjate que es súper común que mucha gente justamente corte el cordón umbilical, que como dices, o sea, se puede agradecerle mucho a un papá, puedes querer, o mamá, le puedes querer mucho, pero llega un punto en que tienes que cortarlo. Pues,
volar.
Y mucha gente lo hace poniendo un poco de tierra de por medio, como que pues me voy a ir, porque veo que viviendo aquí en la misma casa que tú, no lo vamos a lograr.
Exactamente.
Y mucha gente hace eso.
Wow. Pues sí, así fue y pues no me arrepiento nadita, porque fue una gran aventura. pues eso, sentir esa independencia, esa libertad, porque al principio sí me fui a vivir con mi abuela, pero somos de un pueblo que queda lejos de Barcelona, entonces era diario agarrar el tren. Entonces cuando empecé a ganar dinerito, yo me fui a trabajar de mesera. Mis papás me pagaron, digamos, la carrera, ¿no? O sea, los estudios, pero yo a partir de ahí no quise darles una molestia más. Y mira que mis papás pues, siempre fueron de apoyar, no sobraba en casa el dinero, pero era de necesitas algo y yo era como... No, o sea, siempre he sido en ese tema muy autosuficiente, muy independiente y tanto el hospedaje, la comida, todo, o sea, yo me lo pagaba, entonces trabajaba además de estudiar.
¿Y qué hacías aparte de estudiar?
De todo, o sea, pues tenía que, trabajaba de mesera, trabajaba en una fábrica,
Oye, me está surgiendo una duda, perdón, sí, pero sí. Cuando te fuiste a Barcelona, ¿no te dio miedo perderte oportunidades acá?
Pues sí, porque ya estaba enrachada, pero sí. Tampoco es que tú digas, ya hacía los proyectos, ¿no? Verdad es que antes de irme creo que había estado en Locura de Amor, una novela como extra, pero toda la novela o sí. El juego de la vida, estuve en las dos. No había hecho, a lo mejor era por eso también, era como, necesito hacer algo, necesito cambiar, porque sí, en teatro me hablan, teatro infantil he hecho muchísimas, pero... pues todavía no llega, hacía castings, pero no siempre me quedaba, no llegaban grandes oportunidades. Entonces dije, tengo que prepararme, o sea, mis papás en realidad lo que me dijeron es, tienes que prepararte. Porque ya había cambiado, ya no era la niña que era simpática y que, o sea, ya era una mujer, ya la competencia ya era súper distinta. Entonces, pues entre más herramientas tengas, claro. Pues mejor, ¿no? Okay. Y a eso fui, pero también creo que me ganó la parte de, necesito... ver si quiero realmente esto, porque pues a los 7 años no sabes. O sea, tomé la decisión a los 7 años para toda mi vida. Entonces creo que inconscientemente, en ese momento no lo sabía, también fue un como, sí quiero eso, o sea, sí quiero de verdad dedicar toda mi vida a esto, o es que me subí a un tren a los 7 años que no ha parado. Sí. Entonces me sirvió mucho porque realmente reafirmé mi vocación allá.
Sí. Ok, y por ejemplo, o sea, ¿la carrera cuánto dura? La de cine.
3 años, no estuve. Estuve, de hecho, el segundo año me fui.
Okay. Sí. Okay. ¿Y luego terminaste la carrera y te quedaste allá un rato o te regresaste luego?
No, o sea, no la terminé. Estuve sí, no, son 3 años, no terminé. De hecho, yo me iba un año nada más, me quedé medio año más porque viví muchas cosas, porque incluso me enamoré, porque pues viví, ¿no? Cosas de juventud.
¿Te adaptaste allá?
Sí, me adapté, hice amigos, salí, pues me tomé por primera vez, o sea, esas cosas. Pues las viví allá. La verdad es que creo que ahí sí la educación pues importa, porque a pesar de que sí de pronto pude como deschavetarme un poco, pues siempre con cierta responsabilidad y cierta conciencia, afortunadamente. Y un día simplemente dije, ¿qué hago aquí? Y me pasó lo que dices, ¿qué hago aquí? O sea, ya estudié un año, conocí mucha gente, viví muchas aventuras, pero pues allá ya tenía un camino recorrido y realmente quiero dedicarme a esto. Aquí puedo hacerlo, me empezaban a llamar para castings, cosas, pero dije, pues aquí es empezar de cero y además no quiero estar aquí. O sea, me sentía un poco extranjera. A pesar de haber nacido allá, ahí descubrí que yo me siento muy mexicana. Y también fue bonito regresar, pero por decisión, ¿sabes? No porque pues mis papás nos trajeron, no, es como yo... quiero estar en México, quiero hacer mi vida en México, me encanta México.
Y que entonces ya que te empezaban a llegar oportunidades allá, dijiste, es que yo quiero... mis oportunidades. Exacto, en México. Allá, quiero así. Crecer allá.
Exacto.
Ok. Y ya una vez que regresaste, ¿qué fue lo primero que empezaste a hacer acá?
Pues tampoco fue tan sencillo, pero entró al CEFAC de TV Azteca.
Ok.
Me empiezo a estudiar también, porque pues son procesos, ¿no? De uh-huh. Tanto el CEA de Televisa como el CEFAC de TV Azteca.
Sí, sí, sí.
Entonces, estuve 3 años en el CEFAC y ahí empezaron a llamarme ya para televisión para ser unitarios de Lo que callamos las mujeres, La vida es una canción, ahí conozco a mi esposo de hecho, empiezo a hacer novelas y de pronto pues también salgo de TV Azteca, termina mi contrato y me voy a... estaba vetada de Televisa porque alguna vez había trabajado en Televisa de chiquita, pero en ese tiempo pues trabajabas en TV Azteca, era como... Ya
te
entonces fue, ya no estoy en TV Azteca, Televisa, yo creo que fue un momento complicado también en mi carrera, pero siempre he sido de, pues muy echada para adelante y soy muy trabajadora, entonces, pues donde sea, yo puedo trabajar, me siento como muy capaz.
Eres un camaleón.
Pues sí, me he tenido que convertir porque ni me siento la más guapa, ni la más talentosa, ni la más, y no es por tirarme para abajo, ni mucho menos, me siento bien con quien soy, pero... sé la competencia que hay, pero sí me siento muy capaz. O sea, sí soy muy profesional, soy muy constante, soy muy disciplinada. Y me pongas la prueba que me pongas enfrente, la voy a hacer con todo, ¿sabes? Con toda la pasión y con todo el compromiso de mi parte.
Qué importante eso que dices. Mucha gente se imagina que la autoestima es justamente sentirte la más capaz, la más bonita, la que más puede. Y es como, no, te tienes que sentir la más porque no vas a ser.
Pues adelanto. No, siempre hay alguien.
Siempre hay alguien. Pero te puedes sentir muy bien contigo y puedes tener un excelente autoestima conociendo tus limitaciones, conociendo dónde... ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Ubicando,
¿no? Digo, ha sido un proceso, obviamente, claro. Pero hoy en día yo...
No siempre te sentiste siento, así,
no,
me
no
imagino.
Siempre me sentí así, obviamente. Pero sí, ahora sí.
Y, por ejemplo, ahorita, ¿cuáles dirías que son tus mayores fortalezas? O sea, ¿en dónde dices, esto es mi mero mole?
Sin duda en la disciplina. O sea, en la disciplina, okay. En la constancia, en el profesionalismo. Soy alguien... me gusta trabajar... no le digo que no, ahora pues ya con otro bebé y así obviamente pues de pronto tengo que poner límites y prioridades, pero durante mucho tiempo a mí me decías, oye, necesito que vengas, y yo no preguntaba ni cuánto me ibas a pagar, o sea, yo iba por trabajar, y ahora veo que eso ha rendido frutos, porque mucha gente con la que trabajé, que a lo mejor no me podían pagar en ese momento, o era muy poco, de pronto la vida da muchas vueltas, y es gente que ahora está en otro lugar, y me ha llamado y no se les olvida de tú, me echaste la mano hace 20 años, no preguntaste ni cuánto, lo hiciste, y ahora yo tengo la oportunidad de darte un trabajos increíbles, ¿no? Que han salido a partir de eso. Entonces, esa ha sido como mi fórmula. Trabajo, 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 disciplina, constancia, no decir que no. Muchas veces he sido, la otra vez lo pensaba, no he sido la primera opción en muchos proyectos. Por ejemplo, en Me Caigo de Risa, yo entré en la tercera temporada, ¿no? En Está Cañón, que fue un programa también que me abrió muchas puertas. Ya estaba el programa y cuando salió una chica, una de las del elenco, por embarazo, entré yo. En deportes también, los programas que llegué ya eran programas que estaban, pero llego y aprovecho la oportunidad, trato de aprovechar la oportunidad al máximo, comprometerme, y entonces dicen, ay, pues ya quédate, ¿sabes?
Entonces, sí, creo... no clavarte en que no fuiste la primera opción, clavarte en que la oportunidad está ahora, exacto. Se haya presentado cuando se haya presentado y la agarras con todo.
Exacto, exacto. Entonces creo que esa es mi mayor fortaleza, tiene que ver más con la constancia y que no me da miedo nada, ¿eh? No. O sea, cuando a mí me hablaron para deportes, pues era un gran reto, porque siempre me habían gustado los deportes, siempre. Pero es muy diferente que te guste ir al estadio y apoyar a tu equipo a ponerte a hablar de hacer un análisis de la jornada futbolera, ¿no? Pero pues de igual modo, dije que sí, me comprometí, y la verdad es que he tenido grandes oportunidades, he podido estar en 2 mundiales, he podido cubrir unos Juegos Olímpicos, he podido estar con los mejores comentaristas y analistas deportivos en programas como La Jugada. Eso, si me lo hubieras dicho hace 20 años, te hubiera dicho, no puede ser, pero creo que tiene que ver también con eso, con la disciplina.
Wow. ¿Cuál, si piensas en como que, no sé, los diferentes programas en los que has estado, las diferentes obras de teatro, cuál o cuáles son las que más recuerdas así como, ah, esta me encantó? O sea, participar en este proyecto me encantó.
Hubo un programa cuando no estaba ni en TV Azteca, acababa de salir de TV Azteca y no podía entrar a Televisa. Uh-huh. Y pues yo tenía que seguirle buscando. Me puse a estudiar, me puse a hacer un taller. ¿De qué era? Era de cine también. Era de guión. O sea, yo a todo le entro. Era de guión cinematográfico. Porque eso, en mi casa siempre es a seguirte preparando. Siempre seguirte preparando. Entonces, pues en esa pausa dije, vamos a seguirnos preparando y seguir casteando y seguir trabajando en las noches de bartender, como lo que sea. Y en ese... Es que todo te sirve para algo, ¿no? O sea, sí. ¿Quién me iba a decir que en ese curso de guión iba a conocer una persona? ¡Ay! ¡Ay!
Fantasmas.
Exacto. Que estaba trabajando en TVC, era otro canal, y estaban buscando una conductora para un programa de turismo. Y ese programa para mí fue de las cosas más lindas, más enriquecedoras en todos los aspectos, tal vez no económico, pero en todos los demás. Y era de viajes, viajar por toda la República Mexicana.
No, hombre, qué padre.
Pero como de mochila al hombro, ir a las Barrancas del Cobre, ir a... a la Huasteca Potosina, meterte en la sierra. Increíble, conocí gente maravillosa, comí delicioso, me enamoré más de México. Como que ahí todavía reafirmé más mi amor por este país.
No, es que México es increíble, la verdad. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre ese programa!
Se llamaba Valles Cuatro Calles. Duró como 2 años.
¿Y hace cuánto fue ese?
No, pues ya llovió.
Ya, mucho tiempo.
Como 18 años por ahí.
Ya, wow. Sí, pues un chorro. Oye, y por ejemplo, ¿cuál fue el punto, si ha habido alguno en el que dijiste, wow, ya la armé en este mundo de...?
¿Ya la armé? Ajá. No. Nunca lo he pensado y ojalá nunca lo piense, porque yo siento que ese es el peor pecado que uno puede cometer, sobre todo en una carrera como esta tan, tan volátil, que da tantas vueltas, que un día estás arriba y otro abajo. Creo que el mayor pecado es confiarte, ¿no? Y pecar de soberbia o que el ego te gane, porque es bien sencillo sentirlo, ¿no? Pero no, y cuando me vuelo tantito, también creo que ahí importa la gente que está a tu alrededor, tu pareja, tus hermanos, que te anclen. Pero creo que trabajo mucho en eso para que no me pase. Obviamente disfruto, ¿no?, también del momento. Pero nunca me relajo. Creo que es parte de mi personalidad y es bueno por un lado, pero también por el otro a lo mejor no tanto.
Sí, suena que te puede con facilidad llegar a dar como mucha ansiedad de esta inestabilidad, ¿no? ¿Te da o chance tú dices?
Más bien me ocupo en ello. Soy muy consciente de que esta carrera, hoy me llaman, mañana no. Entonces, más bien me he ocupado justo en mis mejores años, porque creo que a veces cometemos el pecado de que nos confiamos cuando nos va bien y ya cuando nos va ya no tan bien es cuando decimos, ¿y ahora qué hago? Tengo que moverme, tengo que hacer. Entonces yo he sido muy consciente, sobre todo en los últimos años, que es cuando mejores oportunidades han llegado a mi vida, de decir, ok, ahorita me está yendo bien, mañana no sé, ahorita vamos a aprovechar. Y tanto mi esposo como yo estamos como en esa misma sintonía. Él lo ha hecho también desde hace años, porque esta carrera tiene muchos altibajos, y pues nos hemos puesto a ver opciones, ¿no? Para el día de mañana realmente trabajar por gusto o no tener esa desesperación de ser llamados, de quedarnos en el casting, de que nos llame el productor o no, sino realmente nosotros generar nuestros propios empleos, que nuestros ingresos también pues provengan de otros lados. Y eso hemos hecho, diversificar desde hace pues muchos años.
¿Y a qué han diversificado?
Hemos probado de todo, hemos tenido fracasos. O sea,
claro, sin duda. Es imposible emprender y no fracasar.
Exactamente. Tuvimos un negocio de ropa hindú en el mercado de Villacuapa, que bueno, nos fue fatal y lo atendíamos él y yo. Pero pues de eso aprendes, ¿no? También qué hicimos mal, qué faltó, qué falló. Y así te puedo decir, en antros llegamos a invertir, en agencias. Pero bueno, ahorita desde hace unos años mejoró. La cosa en ese sentido, tenemos una línea de ropa, bueno, esa es más mía, yo la empecé, es una marca de ropa de productos que tienen licencia deportiva, de Pumas, de Cruz Azul, de América, y se ha mantenido, la verdad es que se ha mantenido, se llama Tirando Rostro, es en línea, tenemos nuestro propio taller de serigrafía, de impresión, y pues ahí va, ¿no? Mi hermana es mi socia y pues lo ha mantenido a flote. Y mi esposo y yo, junto también con otros socios, en el tema familiar, pusimos una concesionaria de motos hace un año y medio.
Ah, ok.
De una marca ya conocida. Y bueno, pues está en Picacho Ajusco, así yo mi comercial. Y pues también, además nos gustan, o sea, hacemos cosas que nos apasionan y que nos gustan,
claro,
¿no?
Como
las playeras, pues me gusta porque nació por el amor a mi equipo. Ya después pues empezamos a integrar otros equipos porque la gente pedía diseños y así, pero nació de eso. Me encanta usar la playera de mis Pumas y sobre todo si es un diseño propio, ¿no?
Claro.
Las motos, pues también andamos en moto de siempre. A Adrián y a mí nos encantan, toda mi familia le fascinan las motos. Entonces, pues vamos a poner un negocio de motos porque es algo que nos gusta. Constituimos una empresa, Adrián y yo también, de producción que se llama Set Films y empezamos a hacer nuestras propias producciones.
O sea, no paran.
No paramos.
No paran. O sea, y no sé, como que se me ocurre que, o sea, bueno... ¿Cuál sería el consejo que le darías a alguien que se quiere dedicar a esto?
¿A mi carrera?
Ajá, a la carrera de los medios.
Pues es que a mí lo que me ha funcionado es eso, haber sido muy constante, muy terca en el buen sentido, prepararme lo más posible y aprovechar las oportunidades. Creo que hay que aprovechar las oportunidades. Tengo un ejemplo tal cual, nunca sabes desde dónde puede llegar. Llevaba años casteando, años haciendo audiciones, y sí, en algunas me quedaba, pero no llegaban grandes oportunidades. Y bueno, pues yo trabajaba en las noches de bartender porque pues quería ganar dinero, porque siempre me ha gustado ser independiente, autosuficiente, y no depender de mi familia, por ejemplo. Entonces, trabajaba en las noches y en las mañanas pues me seguía buscando oportunidades, ¿no? Y el equipo de Jordi Rosado, no Jordi Rosado, pero su staff, fue a una noche al bueno, no era noche, era en las tardes, a este antro disco, ¿no? Y de pronto empiezan a entrevistar a los chavitos que iban y así, y a los que trabajábamos ahí. Y yo pues agarré el micrófono porque pues obviamente ya tenía un poco de experiencia, ¿no? Entonces no me daba pena hablar. Y entonces me dijeron, no, pues tú entrevista a todos. Y entonces yo empecé a entrevistar y ya salió esa cápsula. Y Jordi la vio y dijo, y esta chava, la bartender, es muy, pues muy agradable, ¿no? Muy desinhibida, ¿qué onda? Hay que invitarla al radio. Y entonces me hablan y, oye, ¿puedes ir al radio esta semana? Él tenía, estaba en EXA, me parece. Y pues me presento al radio, ¿no? Y entonces del radio me dice, oye, padrísimo, o sea, me encanta cómo platica. A ver si no vas, está cañón un día a hacer un sketch. Y ahí voy a hacer yo un sketch. Y así. Y de pronto hubo una oportunidad de que una de las chicas queda embarazada, se va por un tiempecito, que luego volvió, y me dan ese lugar, ya me había ganado ese lugar. Entonces, pues imagínate, ¿quién iba a decir que una de las mayores oportunidades, porque sí creo que está cañón, pues fue mi regreso a Televisa, iba a ser porque me vieron esa noche ahí?
Digo, ¿y por qué te moviste? O sea, creo que ese es como que lo que más estoy escuchando en todas tus historias es, pues yo sí veo algo con cara de oportunidad, yo la tomo, pues, o sea, yo no le hago el feo a nada, todo es oportunidad.
Sí, y creo que sí, la actitud, ¿no? Porque a lo mejor sí ese día yo hubiera dicho, no, odio venir aquí.
O tú misma hubieras asumido, ¿para qué? No me sirve nada. Tú misma, exacto, te hubieras limitado, hubieras dicho, no les va a gustar que yo haga esto, la, la, la. Pues no lo hubieras hecho.
Pues sí, seguramente. O sea,
también, ¿qué crees en ti? Ay, wow, qué chido. qué impresionante. Oye, bueno, y en toda esta carrera que llevas, digo, en tu vida en general, has vivido pues un montonal de cosas que me parece que cuando vives en el ojo del público la gente se le olvida que pues también somos humanos, que vivimos un chorro de cosas como cualquier otro ser humano. Como que, ¿qué dirías que es el momento más difícil que has vivido en a lo largo de tu vida? Y ahorita platicar un poquito de cómo eso ha cambiado a lo mejor tu manera de trabajar o ha impactado.
Pues he tenido pruebas complicadas
en la vida,
¿verdad? Pero sin duda, o sea, lo que más me ha marcado y que sigue doliendo, por decirlo de alguna manera, pues es la muerte de mi mamá. Y no solo la muerte, la enfermedad de mi madre, que fue muy larga, muy desgastante para ella, evidentemente, y para toda la familia. Y que además, ya cuando más mal estaba mi mami, yo estaba embarazada de Laia, ¿no? Mi primer hija. Y nace mi hija y muere mi mamá al poco tiempo. Entonces fue una época terrible, fue una época dura, dura, dura.
¿Y cómo era para ti, o sea, seguir chambeando, seguir trabajando, seguir sobre todo, siento que creyendo en ti, porque como que el duelo que trae esta etapa depresiva a veces nos puede afectar un poco en que creamos en nosotros, nada más no nos sentimos de ánimo, no nos sentimos bien? ¿Cómo le hiciste para seguir? Porque veo que nunca has parado.
No, nunca he parado. ¿Cómo? Creo que el trabajo a mí me ayuda. O sea, a mí el trabajo es terapia para mí. Okay. Y eso, claro, todos queremos mejores oportunidades, pero yo con que esté trabajando, con que me sienta productiva, con que sienta que estoy generando, ya estoy del otro lado. Obviamente hay trabajos que me gustan más que otros, pero el trabajo, el trabajo en general no le saco, ¿no? Entonces, eso me ayudó, que no paré, pero fue doloroso, fue muy doloroso. Y me acuerdo en el velorio estar con mi hija en brazos, amamantándole, triste, y la gente me decía, no le des pecho porque no está triste, pero yo quiero amamantar a mi hija, ¿no? Acaba de nacer. Pues fue raro, porque era la etapa más feliz de mi vida, ¿no? Convertirme en madre, tener a mi hija, pero también la más triste. Entonces era una combinación rarísima. Creo que me aferré mucho a mi hija y ahora yo lo veo como un regalo de Dios, de la vida, de que pues sí, se fue mi mamá, pero no se fue sin antes decirme, toma, ¿no, mi amor? Y al final ella, pues en el corto tiempo, claro que me hubiera gustado tenerla toda la vida y verla envejecer, pero creo que en el poco tiempo que estuvo, pues fue lo suficiente como para darme la mayor lección de lo que pues, es ser una madre, ¿no? Ay, ahora se me dio sentimiento. Ser una madre, en todos los sentidos, tanto lo bueno como lo que a lo mejor no quiero hacer con mi hija, que a lo mejor ella hizo con la mejor de las intenciones, ¿no?
¿Y cuál es qué sientes que es eso que más has aprendido? Que dices, ok, yo con mi hija he hecho estas cosas basado en mi experiencia, ¿no? Pero sí. Pues es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué haces distinto? ¿De qué forma?
Ah, distinto. Creo que mi mamá también era otra educación, ¿no? Pero creo que siempre, mi mamá vivió para sus hijos y eso es hermoso, hermoso. Pero creo que le costó un poco caro, ¿no? Porque al final los hijos crecemos, los hijos volamos. Yo misma a los 18 me fui a Barcelona, sí, ¿no? Claro. Sin pensar en que a lo mejor eso la estaba matando silenciosamente. Pero pues los hijos tenemos que hacer nuestra vida, ¿no? Y yo pienso en mi hija, yo quiero darle todas las herramientas del mundo para que ella vuele, ¿no? Y fortalecerla, pero sé que no la voy a poder tener aquí. Y aunque duele, soy muy consciente que así va a ser y así quiero que sea, al contrario. Ya cada vez la veo más independiente y pues al final es un orgullo para su padre y para mí verla así. Entonces creo que mi mamá se aferró demasiado en este tema de que me acompañaba, pues ella vivía, a través de mí vivía muchas aventuras y se dejó ella un poco. O sea, dejó sus sueños, dejó su... No sé, no te podría decir si mi mamá tenía una gran pasión. Sí, sí tenía una gran pasión sus hijos. Entonces, creo que en eso yo sí le he dicho, mamá, gracias, ¿no? Te agradezco esa entrega, pero yo no me quiero dejar a mí. Amo a mis hijos, doy la vida por ellos, pero quiero seguir cumpliendo sueños, quiero seguir desarrollándome como mujer, como profesional, trabajo mucho en mí. Por eso, porque el día de mañana se van a ir, me van a venir a visitar, ¿verdad? Pero pues yo quiero tener una vida.
Pero y la verdad, se me hace que ese es el mejor regalo que hasta ellos mismos les puedes dar, el por mí no te apures, o sea, claro, tú vive tu vida, o sea, claro, les estás regalando la libertad de vivir su vida.
Tal cual.
Y eso se me hace un regalo bien padre, que la verdad mucha gente no da, porque no puede, porque no sabe, porque, de nuevo, claro, basado en su experiencia, pues dan otra cosa. Y sobre todo aquí en México me parece que es muy común que pase eso, ¿no? Que los papás resientan a los hijos por vivir su vida.
Ya sé, sí. No, yo traje a hijos al mundo a ser felices, vivan, a que vivan, no a cuidarme. Sí. Digo, si me vienen a visitar de vez en cuando, se los
estaría
agradeceré,
lindo,
¿no?
Estaría lindo. Oye, y acabas de tener un segundo
otro bebé.
¿Cuándo nació?
Apenas, hace 7 meses. Hoy cumple 7 meses de edad, André. Sí, volvimos a empezar después de 12 años. Y mira, sí creo que los tiempos de Dios son perfectos, porque obviamente de pronto uno puede caer en, ay, ¿y por qué esperé tanto tiempo? ¿Y por qué no lo hice antes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero así se dio y así tenía que ser. O sea, cuando llegó Laia a nuestras vidas, pues fue en esta etapa de mi mamá, en una etapa donde Adrián ya estaba un poquito más estable, pero yo estaba persiguiendo la chuleta y sigo haciéndolo y moriré haciéndolo, pero pues en otro estrés, menos estable en todos los sentidos,
sí,
¿no? Física, emocional, mentalmente, económicamente. Entonces, claro, recuerdo mi embarazo bonito y su nacimiento, pero era un momento complicado en mi vida de búsqueda. Y entonces, de pronto, hace un par de años, nos volvió a dar, a mí me volvió a dar esa cosquillita, obviamente viendo a mi hija y pensando, o sea, realmente no queremos volver a tener hijos, no queremos un hermano para Laia, porque era algo que no se hablaba, algo que prácticamente no se hablaba.
Como que nada, nunca lo mencionaron.
Exacto, ¿no? Como que nos enfocamos en trabajar, ¿sí?, y en sacar adelante a ella y darle lo mejor dentro de nuestras posibilidades. Y ya, hasta que un día vino, pero ya habían pasado muchos años, y entonces vino un proyecto de televisión donde estuvimos juntos que se llamaba Inseparables y donde más pudimos como hablar de ese tema. Hubo ejercicios que nos detonaron en eso, en volver a ser papás, y saliendo lo hablamos, y de pronto Adrián también estaba en esa sintonía y dijimos, pues vamos a intentarlo. No nos obsesionamos con la idea porque al final somos padres ya, pero dijimos, pues vamos a ver, ¿no? O sea, todavía podemos, vamos a intentarlo. Y mira, fluyó tan bonito, tuve un gran embarazo, tuve un gran parto, tuve un gran posparto, y ahora pienso que diferente fue ser mamá ahorita, hace 12 años, y me siento mucho mejor ahorita en todos los sentidos, con otra estabilidad, con otra conciencia, me cuido muchísimo más ahora que cuando nació Laia, muchísimo más, ¿no? No tomo prácticamente, no infiesto, cuido mi cuerpo, como mucho mejor, pues quién lo diría, ¿no? Que iba a tener una mejor experiencia a los 40 que a los 30 cuando fui mamá de
Sí, de como Laia. Que la gente se lo imagina siempre al revés.
Sí. Y también, claro, en ese momento, pues yo no podía decir que no a nada. Entonces era como, ¿qué hacemos? No, corría con mi bebé, la llevaba, en el casting la dejaba. Adrián, ayúdame. Mi suegra, mis hermanas, ¿no? Ahorita, claro que tengo una red de apoyo, porque yo creo que cualquier mamá que trabaja, pues tiene que ¿no? agarrarse de algo. Pero sí, también me he podido dar el lujo de decir que no a muchas cosas, porque pues puedo ahorita, ¿no? Y eso también para mí ha sido maravilloso, ¿no? Que ya no estoy corriendo como estaba corriendo. Entonces, ha sido bonito y ha sido hermoso ver a mi hija convertirse en hermana mayor, pero con una madurez, ¿no? De una niña de 12 años, una conciencia que me ayuda, ¿no? No es su responsabilidad, obviamente, y jamás la hacemos sentir responsable, pero le nace
ayudarle, sí, entretenerlo,
preparar la mamila,
sí, pues o sea, ella también lo quiere, ¿verdad?
Claro, está enamorada de su hermano y su hermano de ella, la ve, bueno,
sí, es lo máximo.
Se desvive, sí.
Ay, qué padre. Qué padre historia de, o sea, no sé, como que me parece que, o sea, todo, no sé, lo que yo me estoy llevando mucho a esta conversación es ninguna, no hay que hacerle feo a ninguna oportunidad.
No.
Todas las oportunidades.
Pues nunca traer. Sabes para dónde, ¿no? Para dónde
sí.
Te van a
llevar. O hay cosas que a veces la gente dice, es que esa no es una oportunidad. Y lo que veo es que tú dices, es que todas son.
Por eso todo. Te digo, yo no sé si es la todo. Fórmula. Ha sido la mía, sí. Incluso tomando riesgos, ¿no? Porque sí. Yo soy actriz. Mi formación fue como actriz.
Sí.
Pero de pronto, pues que hay que trabajar de... Fui porrista del Necaxa. Fui bartender, ¿no? Fui edecán. Fui, porque no nada más era una manera de generar dinero, era una manera como de buscar, ver por dónde, nunca sabes por dónde va a pasar. Llego a los deportes y claro, me comprometí durísimo, pero entonces de pronto la gente me ubicaba como conductora de deportes y ya. Entonces cuando me hablan a Me Caigo de Risa era como, bueno, desde antes, o sea, empiezo en esta cañón o algunos me ubicaban como actriz, empiezo en deportes, ¿qué hace esta en deportes? ¿No? Si ella es actriz o ella es la conductora de esta cañón. Empiezo en deportes, me salgo tantito para Me Caigo. ¿Qué hace esta en Me Caigo de Risa si es la conductora de deportes? Empiezo a hacer Me Caigo de Risa, quiero actuar otra vez. Y es, ¿qué hace esta? Pues si es de comedia, ¿qué va a ser otro género? ¿No? Pero pues ha sido... Al final, ahorita estoy haciendo lo que deseaba realmente hace 20... 30 años.
¿Qué es qué?
Todo. Todo.
Yo poder deseaba
actuar,
todo.
¿No? Y poder actuar realmente. O sea, ahorita ¿sí? Me están considerando para algunos proyectos donde puedo desarrollarme como actriz, en teatro y en televisión.
Sí.
Y eso durante mucho tiempo no pasó, no me creían que era actriz.
Y es que qué importante que, o sea, porque la gente que decía como que, ¿qué haces ahí si tú haces esto? Pues también están hablando desde su propia limitación, porque mucha gente tiene esa idea. Y mucha gente cuando está buscando chamba que dice, es que ya no me quiero dedicar a esto, pero ¿cómo me voy a dedicar a otra cosa? Claro. Si toda la, y pues es... Pues dedicándote, o sea, buscando la oportunidad que te meta a ese mundo. Y veo que es lo que tú hiciste y qué padre que no le hiciste caso a esas voces que decían, ¿qué haces acá? Y tú dijiste, pues acá y también la rompo acá.
Pues sí.
O sea,
pues, y pues mira. No sé si la rompo, pero ahí estoy.
Echándole ganas. Sí, o sea, qué chida mentalidad, porque de verdad a mucha gente le limita mucho esa idea de, si yo ya hago esto, me voy a morir haciendo esto. Y es como, no tienes que.
Si no están ahí a gusto,
o
no.
O sea, si te puedes.
A lo mejor cambiar. Sirve de transición, que eso es lo que me ha pasado. No digo que todas mis chambas las disfruté al 100,
sí.
Aunque casi. Pero, sí. Pero sé, es saber que es por un rato.
¿Y
lo malo es cuando te estacionas ahí.
Sí, y estuviste dispuesta como a aprender y decir, a ver, no, pues voy a hacer esto de deportes, pero tengo que aprender.
Sí,
y voy empezando de acá abajo y... Claro. Ya vas aprendiendo más y demás. Sí, qué chido. Ay, pues qué padre. Me encantó escuchar tu trayectoria. La neta se me hace súper interesante.
Muchas gracias.
Sí, Isa. Como que creo que hay mucho que aprenderte. Se me hace muy inspirador todo lo que
hiciste.
Muchas
gracias.
Sí, gracias por compartirnos tu historia.
No, pues gracias por su tiempo y por haberme escuchado un rato.
Y bueno, para cerrar, siempre me gusta hacer la pregunta de en toda tu trayectoria en la que has hecho de todo y haces de todo. ¿cuál es la verdad, la mayor verdad que has aprendido?
En
tu trayectoria, en tu vida, en lo que has hecho.
Que el mayor éxito tiene que ver con sentirse pleno y que estás en el lugar correcto. Yo sigo trabajando porque para mí el éxito no nada más tiene que ver con desarrollarme profesionalmente, sino con mantener a mi familia unida, con cuidarme. O sea, son mis tres pilares en la vida, mi trabajo, mi familia y yo, y creo que me pondría a mí por delante, y no es egoísta, ¿eh? O sea, no es por mi familia lo doy todo y por mis hijos doy la vida, pero si yo no estoy bien, si yo no me encuentro feliz, pues no, sí. No, ¿qué les puedo ofrecer, no? Entonces trabajo mucho en mí y me pongo como prioridad en ese sentido, en sí. Poder estar bien para tener la energía suficiente, porque sí necesito mucha energía para seguir cumpliendo como madre, como mujer, como ama de casa, y a la vez seguir trabajando y cumpliendo mis sueños.
Sí, no es que sea egoísta, es saludable y hay un nivel de egoísmo que es necesario para también poder dar, o sea, al final sí, tiene
es
de todo.
Por eso.
Sí, qué chido. Muchas gracias por compartirnos.
Gracias.
Gracias a todos por estar. Nos vemos a la próxima.